la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Desde hoy las naftas aumentan un 3% promedio por una suba de impuestos. El gobierno actualizó el tributo a los combustibles y a la emisión de dióxido de carbono que se incrementan cada 3 meses. Los precios de la nafta y el gasoil aumentarán en los próximos días en lo que será la segunda suba del año. Los combustibles aumentarán al menos 3%, las naftas, y 2% diésel, por el traslado a los consumidores de un incremento en los impuestos. A eso podrán sumarse las variaciones en el precio del crudo y en el valor del dólar del último mes. El primero en pronunciarse fue YPF, que aseguró en horas de la tarde que aplicará un aumento del 2,8% desde la medianoche pasada en los surtidores. El precio final de los combustibles comprende 2 impuestos específicos: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Estos tributos se actualizan trimestralmente de acuerdo a un cálculo basado en la inflación. Los tributos subirán 11,6% o cerca de un peso por cada litro de nafta super. En definitiva, la nafta se encarecerá al menos 3% y el gasoil 2 puntos, coincidieron fuentes de 2 de las 3 petroleras con redes de estaciones de servicio más grandes del país. Las empresas YPF, Shell, Acción, entre otras, definirán en los próximos días cuándo trasladarán la mayor carga impositiva a los surtidores. Irónicamente, se trata de un impuesto atado a la inflación que encarece el combustible y los costos de logística de toda la economía, lo que acarrea más inflación. Encubrimiento de la causa AMIA, absolvieron a Carlos Menem. El expresidente presenció la lectura del veredicto. El ex juez Juan José Galeano fue condenado a 6 años de prisión y el ex jefe de inteligencia Hugo Anzorregui a 4 años y medio. Con la presencia de Carlos Menem en la sala, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dio el veredicto en el juicio por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos en 1994 y que sigue impune. El expresidente fue absuelto de los cargos, al igual que Víctor Alejandro Stinfale, Jorge Alberto Palacios, Rubén Ezra Beraja y Patricio Miguel Finen. La condena más alta fue para el ex juez Juan José Galeano, sentenciado a 6 años de prisión. Galeano tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación del atentado. El ex jefe de inteligencia, Hugo Anzorregui, por su parte, recibió una pena de 4 años y medio. Menem quedó absuelto de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento que le había imputado la Fiscalía, que pedía para él 4 años de prisión, la misma pena que los querellantes. El expresidente estaba acusado de haber ordenado al juez que abandonara la llamada pista siria que involucraba a un ciudadano de ese origen, Alberto Canure Edul, y a otros empresarios que compraban a Monal el explosivo usado en el peor ataque terrorista de la historia de la Argentina. Carlos Menem, absuelto por el encubrimiento de la AMIA, se le escuchó decir: terminó la pesadilla. Omar Daer habló de la reacción del expresidente tras escuchar el veredicto. El ex juez Juan José Galeano y el ex jefe de inteligencia Hugo Anzorregui fueron condenados. No habrá clases en todo el país. CETERA confirmó un paro nacional para el 6, 7 y 8 de marzo. Tras el faltazo a la reunión con el gobierno, los sindicalistas anunciaron que no iniciarán el ciclo electivo por el reclamo de paritarias. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina confirmó un paro nacional docente para los días 6, 7 y 8 de marzo. La medida tendrá como consecuencia la postergación del inicio del ciclo lectivo previsto para el próximo miércoles, luego de los feriados del lunes y el martes. El gremio, que nuclea el 50% de los docentes de todo el país, oficializó el paro en un congreso que contó con la presencia de los secretarios generales de cada sindicato de base. El reclamo principal detrás de la medida será la reapertura de la paritaria nacional. El fiscal Carlos Stornelli será investigado por la Procuración General de la Nación. El titular del organismo, Eduardo Casal, abrió un expediente disciplinario luego de que el funcionario judicial sea citado a declarar en la causa por extorsión. El interino Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, abrió ayer un expediente disciplinario para investigar el desempeño del fiscal federal Carlos Stornelli, que fue citado a indagatoria por la presunta extorsión contra un empresario agropecuario. Fuentes judiciales informaron que así lo decidió Casal tras el pedido del juez federal de Dolores, Alejandro Ramos Padilla, de citar a Stornelli. Como se había reclamado en el marco de la causa en la que ya está procesado el supuesto abogado Marcelo D'Alessio. La Asamblea Legislativa bajo la lupa. Desde el retorno de la democracia pasaron mandatarios de distinto signo político, pero todos usaron la misma lógica para explicarnos el estado del Estado. Cada año, el 1 de marzo, es una fecha significativa, ya que además de iniciar el ciclo legislativo, el presidente debe informar al Congreso sobre el estado de la nación. En estos discursos, el presidente debería hacer públicas las prioridades de política, rendir cuentas sobre el desempeño del gobierno y anticipar correcciones en el rumbo de la gestión en caso de que sea necesario. El discurso de apertura de las sesiones legislativas es un informe que hace a la calidad institucional de la democracia. Tanto su argumento y presentación, como la relevancia, validez, accesibilidad, apertura y publicidad de las cifras que contiene, son determinantes para dar explicaciones de calidad sobre el estado de la nación. Edenor y Edesur pasan a la órbita de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó tras una reunión con el gobierno nacional. Las empresas seguirán siendo privadas, pero cambiará el órgano de control. En una reunión en Olivos, el gobierno de la Nación acordó este jueves con la ciudad y la provincia de Buenos Aires el traspaso de control de las empresas Edenor y Edesur. En la reunión participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. A partir del 1 de marzo se iniciará el traspaso de ambas compañías, que continuarán siendo privadas, a la jurisdicción de la provincia y de la ciudad, según detallaron en un documento. Desde ese entonces será responsabilidad de ambos distritos controlar el servicio público que prestan las concesionarias. A su vez, se comprometieron a darle mayor celeridad a los trámites administrativos para finalizar este proceso y anunciaron que crearán un ente bipartito para el control y la regulación de la distribución eléctrica. Uno de los puntos que se destaca del acuerdo es la continuidad de la tarifa social. A partir de ahora, ambas jurisdicciones deberán afrontar este costo en sus presupuestos para los subsidios. Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, las concesionarias y el organismo de control bipartito a crearse llevarán adelante una auditoría de corte de la situación económico-financiera de las empresas y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo. El dólar repuntó. La divisa repuntó y cerró febrero arriba de los 40 pesos. El Banco Central subió la tasa de interés a 50,13%, pero la demanda de cobertura típica de fin de mes impulsó la dolarización. En febrero, el tipo de cambio subió el 4,8%. El tipo de cambio mayorista subió 36 centavos hasta los 39 pesos con 15 para la venta. La demanda por cobertura típica de fin de mes recalentó el mercado, en el que se negoció un volumen de 779,3 millones de dólares. En el Banco Nación, la divisa subió 40 centavos hasta los 40 pesos con 10. El promedio de cotizaciones de bancos que relevó el Banco Central marcó 40 con 14. Así, la divisa acumuló una suba del 4,82% de febrero y se acomodó dentro de la zona de no intervención. Guido Sanleris admitió que la inflación de febrero fue alta y adelantó que mantendrá la dureza monetaria. El presidente del Banco Central dijo que los aumentos de tarifas de los próximos meses dificultarán la desaceleración de precios. En un discurso pronunciado en un encuentro de la Fundación Libertad, el jefe de la Autoridad Monetaria reconoció: "Sabemos que los datos de enero en este sentido no fueron buenos y todavía quedan algunos meses con correcciones tarifarias importantes. La inflación de enero, 2,9% mensual, fue muy elevada y lo más probable es que el dato de febrero también lo sea". Por otra parte, apuntó que el Banco Central busca encontrar bases sólidas para bajar la inflación, a diferencia de los atajos de corto plazo que, afirmó, fueron tomados por el gobierno anterior, aunque también admitió errores de la actual administración. Adelantan a marzo el aumento del salario mínimo a 12.500 pesos por la crisis económica. La actualización, que estaba prevista para junio, beneficiará directamente a 500.000 de personas e impactará en el sueldo de docentes y en los seguros de desempleo. El Ministerio de Producción y Trabajo publicó el jueves la resolución 1/2019 por la que adelanta para marzo la suba del salario mínimo vital y móvil a 12.500 pesos que estaba prevista para junio para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa del trabajo. Esto impactará directamente en 500.000 de personas. Según lo contemplado originalmente, el salario mínimo debía subir en marzo a 11.900 pesos para completar una última cuota de actualización a mitad de año. En junio de 2018, el gobierno fijó una suba del salario mínimo vital y móvil del 25% en tramos. El porcentaje no se actualizó. En la resolución, el área de Dante Sica fundamentó: "Teniendo en cuenta la situación económica actual, resulta necesario adelantar a marzo los valores establecidos para junio. A partir del próximo mes, entonces, la cartera fijó en 62,50 la hora para los trabajadores jornalizados". Monotributo: desde abril todos los inscriptos deberán emitir facturas electrónicas. A partir de este viernes estarán obligados a hacerlo quienes estén en la categoría B y dentro de un mes se sumarán los de la A. La boleta de papel quedará como respaldo. Desde el 1 de abril, los 1,6 millones de monotributistas deberán emitir facturas electrónicas. Los comprobantes impresos servirán como resguardo para facturar una operación en caso de que falle el sistema online de la AFIP. El organismo fiscal inició hace tiempo un cronograma de digitalización de los comprobantes fiscales de manera progresiva. Así, primero fueron obligados a emitir comprobantes electrónicos los autónomos y los inscriptos en las categorías más altas del monotributo, y luego, paulatinamente, se fueron incorporando el resto de los contribuyentes. Según esa hoja de ruta, los contribuyentes de la categoría C, facturación hasta 276.256 pesos anuales, quedaron obligados a emitir facturas electrónicas al inicio de este mes. Este viernes 1 de marzo será el turno de los de la categoría B, hasta 207.192 pesos anuales, y a partir del 1 de abril deberán hacerlo los de la categoría más baja, la A, con ingresos de hasta 138.128 pesos anuales. En 2018 los salarios perdieron casi 18 puntos contra la inflación. Según las cifras del INDEC, los sueldos avanzaron 29,7% a lo largo del año, mientras los precios lo hicieron 47,6%. El poder adquisitivo cayó de esta manera 12,2%. OT Sur, Cristina Kirchner y sus hijos a juicio oral por asociación ilícita y lavado de dinero. Así lo decidió el juez Julián Ercolini. Se investigaron maniobras a través de los hoteles por 80 millones de pesos. Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, irán a juicio oral y público por asociación ilícita y lavado de dinero en el marco de la causa OT Sur. Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien determinó que se realizaron maniobras ilícitas por 80 millones. En este expediente se investiga el pago de habitaciones por parte del empresario Lázaro Báez, beneficiario de contratos millonarios de obra pública. A través de esta maniobra se habrían lavado millones bajo cierta apariencia de legitimidad. De esta forma, la familia presidencial podía declarar los ingresos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco, ocultando el origen ilícito. OT Sur es la firma propietaria del Hotel Alto Calafate. Para los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Magíquez, la organización permitió transferir y disimular parte de las ganancias en poder de los empresarios a los expresidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en esos establecimientos y alquiler de propiedades. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados desde 2016. Rogelio Frigerio, sobre los extranjeros en la Argentina, dijo: vamos a exigir un certificado de carencia de antecedentes delictivos. El ministro del Interior brindó detalles de la medida que buscará impedir el ingreso de delincuentes a la Argentina. Tucumán, Chaco y Jujuy, tres casos de nenas violadas que fueron obligadas a ser madres. Tienen entre 11 y 13 años y habían pedido la interrupción legal del embarazo que corresponde por ley.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Piden sanciones para quienes quisieron impedir la interrupción del embarazo de la nena violada en Tucumán. En un duro comunicado, organizaciones en defensa de las mujeres y los derechos humanos denuncian que hubo una soslayada intención de disciplinar el cuerpo de las mujeres. La cesárea tardía practicada en Tucumán a una nena violada de 11 años que reiteradamente manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo generó enérgico rechazo. Organizaciones de mujeres y de derechos humanos repudiaron en un comunicado el tratamiento de la chica que reclamó su derecho con la frase desgarradora: "Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro". El detenido por la violación es la pareja de su abuela, tiene 65 años y está detenido. El texto firmado por Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Centro de Estudios Legales y Sociales y Mujeres por Mujeres denuncia la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la provincia de Tucumán a cargo del Secretario de Salud, Gustavo Biglioco. El comunicado remarca que el marco jurídico actual contempla el derecho de la nena al aborto legal y recuerda que tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo para proteger la salud y la vida de la víctima de violación. Sin embargo, las organizaciones acusan, desde que ingresó al Hospital del Este en la provincia de Tucumán, con 19 semanas de gestación, hubo un entramado de obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente impuestas como el único objetivo de evitar el acceso a su derecho humano. El cirujano que le hizo la cesárea a la nena violada en Tucumán cuestionó al equipo de salud del hospital. José Higena dijo que se sintió en soledad en el momento de hacer la intervención. Los profesionales del lugar fueron espectadores. Yo a los 11. Actrices, periodistas y escritoras publicaron fotos suyas en repudio a la cesárea a la nena violada en Tucumán. Es la edad de la chica a la que le realizaron una cesárea y no un aborto, como pidió su madre. Desde Colectivo Actrices Argentinas, donde luchan por la legalización y despenalización del aborto en Argentina, junto a distintas personalidades públicas como periodistas y escritoras, se sumaron al hashtag Niñas No Madres, publicando fotos suyas a los 11 años para demostrar cómo es una chica a esa edad, lo que implicaría estar embarazada y, sobre todo, solidarizarse con la nena que fue abusada sexualmente. Adolfo Rubinstein, sobre el caso de la nena violada en Tucumán, dijo: "Casi lloré cuando escuché a los médicos que hicieron la cesárea". El secretario de Salud de la Nación lamentó cómo se abordó el caso y denunció que la interrupción legal del embarazo nunca debió haberse dilatado. Vos ahora callate la boca. El detenido por la muerte de Natasha Haidt reveló que fue amenazado tras encontrar el cuerpo. El abogado del único arrestado de la causa contó nuevos detalles de la última noche de la modelo. El abogado de Natasha Haidt insiste con la hipótesis del asesinato. Fue por algo que iba a denunciar. La declaración de Lisa Vera por la muerte de Natasha Haidt, dijo: "Ella estaba intentando dejar las drogas, pero caminaba entre paredes". Se jubila como maestra y recibió una emotiva carta del Papa Francisco. Mirta y Jorge Bergoglio fueron compañeros de trabajo en un colegio de San Miguel. Agradezco toda tu entrega y colaboración en ese centro cuando era rector de la escuela, le escribió. Detuvieron a una pareja de mecheros que asaltó un supermercado en Núñez. Se habían llevado artículos de limpieza e higiene personal. Ambos tenían antecedentes. Gracias a las cámaras de seguridad que tiene instalado el supermercado, la policía pudo identificar y detener a una pareja de mecheros que robaron el local. El hecho fue en el negocio ubicado en la avenida Cabildo 3460 en Núñez. El dueño venía observando la actitud sospechosa del hombre y la mujer que recorrían las góndolas y guardaban mercadería en bolsos. Salió a la calle, ubicó a la policía y pudieron detenerlos. Telma Fardín, tras los dichos de su hermana, dijo fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia. La actriz reveló que habló con Carla Lescano antes de la conferencia de prensa, donde acusó a Juan D'Artés por violación y ella le respondió que la apoyaba. El intendente de Paraná va a juicio acusado de financiar el narcotráfico. La investigación se inició en 2017, luego de que se hallara una avioneta con un cargamento de 317 kilos de marihuana. Jair Bolsonaro se reunió con Juan Guaidó y dijo que no ahorrará esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, reconocido por unos 50 países, calificó de hito su reunión con el mandatario brasileño. Una cumbre particular entre Donald Trump y Kim Jong-un terminó de manera abrupta, muy amistosa y sin acuerdo. Según explicó el mandatario norteamericano, Pyongyang exige que se levanten todas las sanciones y Washington no está dispuesto a ceder en ese punto. Okay. Pakistán busca distender la escalada militar con la India, ofreció liberar a un piloto y reabrir el diálogo. El derribo mutuo de aviones militares entre las dos naciones nucleares puso en alerta al mundo. Tras una escalada militar en la disputada región de Cachemira, que incluyó bombardeos y derribos de cazas de combate, Pakistán se mostró dispuesto a liberar a un piloto de guerra para bajar las tensiones con India. Estamos dispuestos a devolver al piloto indio capturado si ello conduce a una rebaja de la tensión, dijo el canciller pakistaní Shah Mahmood Qureshi en una entrevista con la cadena de televisión local Geo. La verdad sobre la ausencia del Kun Agüero en la selección. Una discusión con Scaloni en el Mundial que los puso en veredas opuestas. El goleador del Manchester City está en su mejor nivel y quiere volver, pero por ahora el director técnico no le hace lugar. Detrás del gran desmanejo del cuerpo técnico de Sampaoli durante el Mundial, hubo muchos roces con los futbolistas. Uno de ellos fue con Agüero y el principal entredicho se habría dado en la previa del partido con Francia por los octavos de final. De acuerdo a lo que pudo averiguar toda pasión, el Kun y Scaloni discutieron en medio del entrenamiento tras uno de los tantos cortocircuitos entre Sampaoli y sus asistentes. Solo el DT sabe realmente si el motivo por el que no convocaría al punta es por eso que sucedió en julio del año pasado o porque prefiere avanzar con la renovación. Pero hay una cuestión clara. Hoy Agüero es el mejor delantero argentino de todas las ligas, sin contar a Lionel Messi, claro, y el gran momento del Kun deja muy expuesto al seleccionado. Del Potro está en la Argentina para el tratamiento de la rodilla. Se va a perder torneos y también algo va a pasar con su ranking. El tandilense anunció que se someterá a una terapia regenerativa para recuperarse de la fractura de rótula que sufrió en 2018. Piden que Andrea Del Boca y De Vido vayan a juicio oral por irregularidades en el contrato de Mamá Corazón. Ambos están acusados de defraudación a la administración pública. La productora de la actriz ganó 3,2 millones de pesos, pese a que la tira nunca salió al aire.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.